siempre contigo. La población cubana dice sentirse desprotegida al escuchar diariamente más de 100 casos de coronavirus en el país. Autoridades anuncian la reducción en la entrada de pasajeros en la isla procedente de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana a partir del 1 de enero. El rapero contestatario Denis Solís logra comunicación con su familia desde la cárcel del Combinado del Este en La Habana. La protesta de los trabajadores portuarios en La Habana parece estar marcando un hito en la sociedad cubana. Expertos en salud advierten que lo peor aún no ha llegado a los Estados Unidos con nuevos contagios por COVID-19 después de las fiestas de fin de año. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se compromete a unir las fuerzas democráticas nacionales e internacionales para buscar una solución a la crisis de su país. Y México, junto al mundo del bolero, llora la muerte del compositor y cantante Armando Manzanero a los 85 años de edad.
Radio Martí Noticias.
6:01, amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...23 grados en La Habana, intervalos nubosos, hay llovizna dispersa en el área, vientos a 23 kilómetros por hora. Varias razones siguen dando a los cubanos de sentirse desprotegidos cuando se están reportando diariamente más de 100 casos de la pandemia en todo el país. Detalles con Ibel Pacheco.
La falta de productos para la higiene y las continuas colas para comprar alimentos preocupan a los cubanos en un momento en que Cuba reporta diariamente más de 100 casos de coronavirus. En su último parte del domingo, el Ministerio de Salud Pública informaba 167 casos positivos al cierre del día 26. La Habana, señalada como la provincia más afectada, con 67 casos, precisamente desde Arroyo Naranjo, municipio con 4 personas infectadas, la activista Anaís Penalba dijo a Radio Martí que las medidas no se cumplen en todos los establecimientos de comercio.
Ellos te ponen un pomo de plástico con agua con cloro. Hay personas sentadas en las puertas que te lo obligan a echar y hay quienes no echan nada. Ya digo, es hazlo si quieres, si no, ni lo hagas. Las máscaras ni te dan la posibilidad de poderlas comprar en algún lugar. Tenemos que hacerlas de ropa vieja.
Según Penalba, las colas continúan en Arroyo Naranjo, donde se puede ver a los niños jugando en la calle.
Los niños continúan jugando en la calle, muchos se preocupan, usan mascarilla, a otros no les importa, y las colas, las personas están unas encima de otras.
También en el municipio Arroyo Naranjo vive la activista Micaela Rol. Según dijo a Radio Martí, no hay abastecimiento regular de productos para la higiene.
Al principio de la COVID hubo mucho acceso al líquido que es hacerse las manos, pero ya ahora no hay. Entonces cuando sacan un buchito para La Habana, las personas que son revendedoras lo traen y le empiezan a vender a $3. El que pueda comprar, yo en este caso no puedo comprarle porque no puedo pagar $3 por un pomito chiquito. Cuando tengo que pensar en mis nietos, que tengo que comprar de malanga y estas cosas.
Otras provincias afectadas son Matanzas con 26 casos, Artemisa con 11 personas infectadas y Santiago de Cuba con 17 personas positivas al coronavirus. Desde allí, una usuaria de Twitter identificada como Hija de Dios escribía en su cuenta este domingo: en la madrugada del jueves, mi papá dio positivo a la COVID-19. Tiene 88 años, de Palma Soriano. Hoy domingo no nos han hecho el PCR a los que convivimos con él. Otro usuario de Twitter que se identifica como Bin Espinosa escribía este lunes en la cuenta del Ministerio de Salud Pública de Cuba: cierren antes de que sea tarde. Son muchos casos para un país pequeño como este. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que las autoridades de Cuba han anunciado también este lunes que reducirán la entrada de viajeros procedentes de los Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití, República Dominicana a partir del próximo 1 de enero. Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, dijo que la disminución del flujo migratorio influiría directamente en la reducción de casos importados de coronavirus, casos introducidos al país y casos secundarios, lo cual redundaría en un mayor control de la epidemia. Numerosas personas que se han quejado de las aglomeraciones en los aeropuertos de Cuba y de los lentos controles de aduana y de equipaje que se prolongan hasta por 6 horas, donde los pasajeros pueden ser contagiados al no guardar la distancia social. Desde la isla señalan otros factores de la propagación del virus como las colas, las reuniones sin la debida protección de eventos políticos organizados por el gobierno y también eventos deportivos, al igual que la falta de productos de higiene, entre otras razones. Y luego de las denuncias de familiares de Denis Solís y miembro del movimiento San Isidro, el joven rapero pudo realizar una llamada desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Solís detalló en la llamada telefónica que se encuentra en el edificio 1 del Combinado, Segundo Sur, Destacamento 4, Compañía 1229, área de máxima seguridad de la cárcel. En el audio, al que tuvo acceso ADN Cuba, el joven músico explicó a su familia que en el futuro podría realizar otras comunicaciones breves por teléfono y que otros presos le habían mencionado que la autorización estaba relacionada con los reclamos que sus familiares y Luis Manuel Otero Alcántara habían hecho. Solís también detalló que estuvo 2 semanas ingresado con fiebre de 40 grados. Asimismo, Solís felicitó a sus familiares por el fin de año y dijo que los activistas del movimiento San Isidro son su familia. Y el vocero del régimen, Humberto López, calificó como peón del imperio al escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, director del medio digital El Estornudo y participante en la protesta de San Isidro. Con la contraparte, el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe.
Es un capítulo más de una campaña que comenzó después del 27N y que se dirigió fundamentalmente contra quienes participaron en ese suceso el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura y, por supuesto, contra los miembros del Movimiento San Isidro, que fueron la causa fundamental de que se hubiese producido un 27N. Yo creo básicamente que no pudo haber existido un 27N sin San Isidro, amén de la independencia funcional, la independencia personal que pudieron haber tenido muchísima gente que estuvieron frente al Ministerio de Cultura. En su condición de director del Estornudo, pues reúne en sí mismo estas tres condiciones que lo convierten en víctima clave para formar parte de esta campaña de descrédito, que es una campaña mucho mayor. O sea, yo no creo que lo que ha ocurrido sea única y exclusivamente una decisión del sistema informativo de la televisión cubana y de Humberto López de emprenderla contra Carlos Manuel, sino que forma parte de este guión mucho más general, que yo creo que básicamente por el poder que tiene el gobierno con el monopolio del aparato de propaganda, pues lo está ganando. O sea, es la instauración de esta narrativa de que son mercenarios, son adicionistas, son personas sin una cultura real. Por supuesto, también hay que estar muy al pendiente. Los Manuel ha sido la primera puerta que han utilizado para comenzar a hablar públicamente de los medios alternativos en los medios de prensa oficiales, por supuesto, de manera peyorativa. No creo que no exista la posibilidad de que sea una campaña que pueda continuar.
Y en otras noticias, la protesta de los trabajadores portuarios en La Habana parece marcar un hito dentro de la sociedad en Cuba. Detalles con Yolanda Huerga.
Un grupo de trabajadores del puerto de La Habana mostraron su inconformidad con el sueldo que recibirán a partir del 1 de enero.
Podría decirse que esta es la primera manifestación pública de trabajadores estatales en contra del proceso de la unificación monetaria que implica el ordenamiento monetario del país y que el régimen le ha dado por llamar ahora tarea ordenamiento.
Enfatizó el periodista independiente habanero Jorge Enrique Rodríguez.
Tengo la percepción de que no va a ser ni el único ni el último.
Las quejas de los portuarios quedaron formuladas en Facebook con una denuncia en el perfil de Adonis Yacet Domínguez Herrera, en la que asegura que ya están cansados de que no se les valore como merecen. Los estibadores dejaron de trabajar hasta que se aclarara el salario que cobrarían, que se ubica en la nueva escala con un sueldo básico de 2.420 pesos frente a los oficinistas y funcionarios de la empresa, cuyo salario mínimo es 4.000 pesos.
Creo que lo que está sucediendo ya indica un cambio definitivo en la sociedad cubana frente al Estado cubano.
Señaló el activista y analista político Manuel Cuesta Morúa.
Indica un cambio de la sociedad que marca lo que puede significar el 2021 en materia de demanda de derechos de la ciudadanía en todos los sectores de la sociedad.
El usuario Joel Maceo Agramonte afirmó que se efectuó un encuentro con el ministro de Transporte, con el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario GEMAR y los trabajadores, y que las inquietudes se están analizando para su solución. Según asevera, todos se incorporaron al trabajo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hablando de temas económicos, la economía cubana cierra este 2020 con una contracción del 11%, el peor desplome en los últimos 27 años. Detalles con nuestro colega Luis Guardia.
La economía castrista iniciaba este 2020 en números rojos. Convertida en mono dependiente del turismo, había cerrado el 2019 con una contracción interanual de un 9.3%, atribuido fundamentalmente al endurecimiento del embargo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al régimen castrista y la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. Los tres primeros meses mostraban un comportamiento similar hasta que llegó la pandemia.
Todos los turistas que aún permanecen en los hoteles, ya hablé de la cantidad de turistas que están en los hoteles, se encuentran en condición de aislamiento.
El régimen castrista anunció oficialmente el aislamiento de los turistas que se encontraban en la isla y el cierre de las fronteras. Pero en un país dependiente de las importaciones y ante la falta de entrada de divisas, la crisis de desabastecimiento aumentó. La decisión fue salomónica: regresar a la libreta de racionamiento. El régimen lanzó una cruzada contra el mercado paralelo o mercado negro. Le declaró la guerra a los coleros, revendedores y acaparadores. Tras tres meses de confinamiento total, el oficialismo planifica el comienzo de la desescalada y creó una estrategia para incentivar la llegada de visitantes. Primero fue la callería norte, luego los aeropuertos provinciales y finalmente el aeropuerto internacional José Martí. La isla comunista nuevamente estaba abierta a la espera de turistas, pero los números son mucho menos de lo pensado.
El turismo desde Canadá, digamos que empezó oficialmente, pero el movimiento es mínimo. Todo el mundo está afectado por el COVID, y si no está afectado por el COVID directamente como salud, está la repercusión económica que tuvo todos estos meses de cierre en muchos países. Canadá y Europa, que son los protagonistas emisores, a falta de un mercado americano que nunca llegará, no logran generar lo suficiente.
Cada día se abren nuevas tiendas que solo venden productos en monedas libremente convertibles y se va eliminando la posibilidad de adquirirlos con el CUC, el chavito, como se le conoce comúnmente. Western Union cerró sus actividades en Cuba. La medida obedece a la inclusión de Finximex, su principal socio comercial en la isla, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos.
Informar a nuestro pueblo sobre el inicio de la tarea de ordenamiento.
Finalmente se anunció la unificación monetaria, sería desde este primero de enero.
El 1 de enero, que era el aniversario de la revolución, ahora pasará a ser el aniversario de la tarea de ordenamiento y ya veremos si para bien o para mal.
La economía cubana cerrará 2020 con una contracción de un 11%. El peor desplome en los últimos 27 años. Y para el 2021, el turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de visitantes extranjeros. Es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%. ¿Cómo impactará esto en la vida del cubano de a pie? El 2021 de seguro tendrá la respuesta. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Sabadicidio.
Pues llámelo complicado en ese caballicidio.
Sabadicidio.
Para que tu sábado parezca un domingo.
Pues llame entonces lo complicado en ese mueblicidio.
Un caluroso y fuerte aplauso a los leones.
Sabadicidio.
Y tu domingo parezca un sábado. Que reciba de mí mucha paz, pero ante todo, mucho pero con mucho humor.
Buenas noches, Cuba. Ya estamos en el aire para divertirnos.
Eddie Calderón se queda para siempre, declaró a Radio Martí el guionista de radio y televisión Ramón Fernández Larrea sobre la muerte de Miami del humorista cubano. Era un tipo increíble, un amigo con quien siempre podías contar, dijo a Cibercuba el actor Gilberto Reyes. Fue un hombre que siempre daba, que regalaba su trabajo desinteresadamente sin poner pretextos ni reclamar nada, aseveró Reyes. Eddie Calderón falleció el pasado sábado a los 65 años de edad a causa de un paro cardíaco. Era comediante, imitador, cantante, presentador, guionista, poeta y compositor de más de 100 canciones. Encarnó como nadie el humor irreverente del cubano que comienza por burlarse de uno mismo, dijo Fernández Larrea. También comentó que ha sido un superdotado de la imitación, que supo encarnar en la comedia personajes queridos y otros tan odiados que ayudaban a hacer catarsis, como su parodia de Fidel Castro, disparatado y decrépito. Paz en su tumba. Y a las 6:15, un vistazo a lo que sucede con la temperatura a esta hora en Santiago de Cuba. 24 grados, poca nubosidad, vientos a 19 kilómetros. ¿Qué más nos trae nuestro experto Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, como quiera que la onda polar está muy abierta, el frente frío de la región central de Texas no llegará al noroeste del Golfo de México, sino hasta la mañana del miércoles. Entonces, el frente muy débil llegará como estacionario al norte de la Florida en la tarde del jueves, día de fin de año, pero sin posibilidades de provocar ningún cambio de tiempo sobre el sur de la Florida ni Cuba en ocasión de las festividades. Por supuesto, sin influir en el descenso de las temperaturas. Solo habrá un ligero descenso de las temperaturas para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos nublados bajos en las provincias orientales, con chubascos muy aislados, parcialmente nublado en el resto del país con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del martes entre los 17 y los 20. Las máximas estarán en horas de la tarde entre los 24 y los 27. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:17, vamos a noticias de los Estados Unidos, porque aquí en el país los funcionarios del tema, el sector salud, están preocupados por un aumento en los casos del COVID-19 durante las festividades de fin de año, mientras continúan los esfuerzos de vacunación. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, desde Washington, amplía.
Casi 7 millones de personas en Estados Unidos viajaron por aire en la semana previa al día de Navidad, más del 70% menos que en el año anterior, pero sigue siendo el número más alto desde que comenzó la pandemia. A los funcionarios de salud pública les preocupa que muchas personas en Estados Unidos renuncien a sus esfuerzos por combatir la propagación del COVID-19.
Lo importante que la gente debe entender es que incluso si viajaste, no significa que simplemente levante las manos en el aire y digas, oh bueno, hay medidas que puedes tomar.
Con un saldo de más de 19 millones de casos y aproximadamente 333 mil fallecidos, el escenario en el país es catastrófico. Tanto que el doctor Anthony Fauci, el máximo experto de infectología del país, en una entrevista con CNN, dijo que lo peor de esta pandemia de coronavirus tiene aún que llegar en las próximas semanas.
Es muy posible que veamos un aumento posterior a la temporada de Navidad y Año Nuevo. Realmente estamos en un punto muy crítico. Si se ejerce más presión sobre el sistema, por lo que podría ser un aumento posterior a la temporada debido a los viajes y la probable congregación de personas por, ya sabe, los buenos y cálidos propósitos de estar juntos durante las vacaciones. Es muy difícil para las personas no hacerlo.
Entre tanto, sobre la mutación inglesa aparentemente más contagiosa del COVID-19, Japón, Canadá y Corea del Sur han informado respectivamente sus casos identificados de nuevas infecciones por esta mutación. La situación es tan alarmante que Estados Unidos anunció que para ingresar al país, cualquiera que vuele desde Reino Unido tendrá que dar negativo en la prueba de COVID-19 dentro de las 72 horas anteriores a su vuelo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y hablando del COVID, el estado de California es el primero en implementar órdenes de quedarse en casa, que efectivamente ralentizó la propagación del virus. Ahora lidera el país en el número total de casos por COVID. Informa Verónica Viñafañe desde Los Ángeles.
California se convirtió en el primer estado de la nación en superar los 2 millones de casos de coronavirus, llegando a registrar 50.000 nuevos casos el domingo y aumentos drásticos en hospitalizaciones. Aunque el virus está causando estragos en todo el estado, está impactando de forma brutal al condado de Los Ángeles, donde se reportaron más de 43.000 nuevas infecciones entre el viernes y el domingo.
Estamos luchando contra este aumento sin precedentes que abrumó a nuestros hospitales y realmente pone en riesgo la capacidad de los hospitales para atender a todas las personas que necesitan sus servicios.
Hay más de 6.800 pacientes hospitalizados por COVID-19. No hay camas disponibles en unidades de cuidados intensivos y hospitales están reportando escasez de oxígeno. Pacientes en ambulancias están esperando hasta 8 horas para ingresar a la sala de emergencias y algunos hospitales han tenido que armar carpas en sus estacionamientos para atenderlos.
Funcionarios de salud pública también expresan preocupación ante el aumento en el número diario de muertes. Según las cifras más recientes, una persona muere cada 10 minutos a causa del coronavirus en el condado de Los Ángeles.
La doctora Galli pronosticó que casi 7.000 personas más podrían morir a causa del COVID-19 para fines de enero si continúan las tendencias actuales. Autoridades predicen que un aumento en el número de personas saliendo a hacer compras, haciendo reuniones y viajando para las fiestas causará una ola sobre otra ola de infecciones, alarmando aún más al personal médico.
Nos preocupa que veremos un aumento en los casos y después el aumento en las hospitalizaciones en las próximas 2 a 3 semanas.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y mucha atención, las autoridades de los Estados Unidos identificaron a Anthony Quinn Warner como el hombre que hizo estallar una casa rodante al amanecer del viernes pasado en un vecindario de Nashville, en Tennessee, lleno de restaurantes y bares. Además, informaron que el individuo de 63 años murió en la explosión. Mientras tanto, los investigadores trabajan para determinar el móvil de la explosión, que lesionó a 3 personas, causó daños a decenas de edificios y trastornó los sistemas de telecomunicaciones en esa ciudad. El FBI dijo que sus agentes y los de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos están todavía recuperando y analizando pruebas en el área. Y mucha atención, la Cámara de Representantes votó y aprobó esta misma tarde el aumento de los cheques de ayuda por el coronavirus, que pasarán de $600 a $2,000, tal como lo propuso el presidente Donald Trump. Falta ahora la aprobación del Senado. Por eso el presidente Trump había firmado este proyecto de ley de gastos gubernamentales anoche y de ayuda por la pandemia del COVID-19. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, amplía.
En un cambio repentino, el domingo, el presidente Trump firmó el proyecto de ley de gastos gubernamentales y alivio de COVID, recientemente aprobado por el Congreso. El paquete de ayuda de $900 mil millones incluye, entre otras cosas, una segunda ronda de cheques de estímulo de $600, beneficios de desempleo, fondos renovados para préstamos para pequeñas empresas del programa de protección de cheques de pago y dinero para vacunas y pruebas de COVID-19. La legislación no proporciona los cheques de $2,000 por persona que demandó el presidente después de que el Congreso aprobara el proyecto de ley. Trump, que deja el cargo el 20 de enero después de perder las elecciones ante el presidente electo Joe Biden, se retiró de su amenaza de bloquear el proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso la semana pasada luego de que fuera presionado por legisladores de ambos lados. Sin embargo, es posible que haya más dinero en camino. En un comunicado emitido antes de la firma del proyecto de ley de estímulo, el presidente dijo que la Cámara votará para aumentar los pagos a las personas de $600 a $2,000 el 28 de diciembre. También dijo que el Senado iniciará el proceso para una votación que aumente los cheques a $2,000. Queda por ver si esto sucede. Sin embargo, si los pagos no se incrementan a $2,000, los estadounidenses aún recibirán los segundos cheques de estímulo de $600 autorizados por el proyecto de ley ya firmado por el presidente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
En un mensaje a los venezolanos, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se comprometió a unir las fuerzas democráticas nacionales e internacionales para buscar una solución a la crisis de ese país. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Difundido a través de las redes sociales, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, emitió un mensaje este 27 de diciembre en el que convocó a los venezolanos a retomar la calle el 5 de enero, fecha en la que legalmente vence el lapso de la asamblea para la cual él fue elegido como parlamentario.
Los convoco también a respaldar el próximo 5 de enero a la legítima Asamblea Nacional en defensa de nuestra soberanía y la Constitución Nacional. Los convoco a organizarnos desde ya para que a partir del 5 de enero alcemos la voz en las calles de Venezuela y el mundo para luchar por la salvación de nuestro país y exigir el cumplimiento del mandato popular. Es en la calle donde ejercemos la mayoría, en la calle donde construimos esta opción para Venezuela.
Dijo estar consciente de que el régimen de Maduro no saldrá de forma voluntaria del poder, por lo cual, de nuevo, invocó a la Fuerza Armada Nacional.
Y claro que necesitamos la fuerza, tanto de la Fuerza Armada como de la comunidad internacional debe usarse para llegar a una solución que permita no solo recuperar la libertad, sino también garantizar la estabilidad necesaria para reconstruir a Venezuela. Una pregunta sencilla a la Fuerza Armada. ¿Qué van a hacer cuando el pueblo salga nuevamente a exigir estos primeros meses del año cuando la crisis pegue aún más fuerte? Deberán decidir si forman parte de la lista de imputados de crímenes de lesa humanidad no prescriben o la de los valientes que salvaron y podemos salvar a Venezuela.
Anunció la creación y ejecución de una comisión especial que refuerce el trabajo y avance en materia de justicia universal y responsabilidad de proteger para que la comunidad internacional tome las medidas que hagan falta en esta materia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A propósito de Venezuela, periodistas en ese país exigieron al régimen de Nicolás Maduro la inmediata liberación del comunicador Roland Carreño. La organización Expresión Libre, Comunicadores para la Paz y la Democracia, hizo el reclamo al cumplirse el 26 de diciembre, 2 meses de la detención del periodista. Gregorio Salazar, coordinador general de la Asociación de Comunicadores, aseguró que desde el mismo día de su detención a Carreño le han violado todos los derechos ciudadanos. Además, le han negado asistencia médica y se le imputan delitos de suma gravedad sin ningún tipo de pruebas y con severos retrasos en los procedimientos judiciales. Carreño fue arrestado el 26 de octubre sin orden de detención y acusado de conspiración, tráfico ilícito de armas, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Los periodistas venezolanos reunidos en Expresión Libre dijeron que insistirán en protestar ante la injusticia que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido con el periodista Roland Carreño. Y los mexicanos y el mundo del bolero llora la muerte de Armando Manzanero, un ícono que falleció a los 86 años de edad por complicaciones debido al COVID-19.
Adoro la calle en que nos vimos.
México lloraba el lunes la muerte de Armando Manzanero, ícono del bolero. El músico, cuyas canciones enamoraron a varias generaciones, falleció a los 86 años de un paro cardíaco, 11 días después de haber sido internado por complicaciones derivadas del COVID-19.
Es algo muy triste. Don Armando Manzanero, un gran compositor, de lo mejor del país.
En las calles de la capital, los mexicanos lo recordaban con cariño.
Pues yo creo que lo importante es que nos dejó un buen legado. Ese legado no se muere, va a estar ahí vigente.
Una pérdida irremediable, ¿no?, por esta enfermedad.
Por supuesto de que como mexicano, pues lo vamos a recordar siempre. Y cuando estemos en algún lugar y tenemos oportunidad de escuchar su música, pues la vamos a escuchar recordando al maestro Manzanero.
Instituciones culturales de México, el gremio artístico hispano y la clase política también lamentaron la partida del compositor de piezas icónicas de la música romántica como Somos Novios o Esta Tarde Vi Llover. En 2014, Manzanero se convirtió en el primer mexicano en recibir un Grammy especial a la trayectoria, y en 2001 se alzó con el Grammy Latino al mejor dúo o grupo pop vocal por su álbum Duetos. Además, recibió el premio a la excelencia musical en la Academia Latina de Grabación en 2010. El lunes, la Academia indicó en un comunicado que su muerte es una pérdida irreparable para el mundo de la música latina.
Y a propósito, siguiendo en México, decenas de enfermeros y médicos sintieron haber recobrado la tranquilidad y fuerzas para seguir enfrentando la pandemia del COVID tras ser vacunados con la enfermedad este domingo en México. Desde Ciudad de México llega el siguiente informe.
Una inyección de ánimo para combatir la pandemia. Decenas de funcionarios de la salud que atienden pacientes con coronavirus en México recibieron el domingo la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la enfermedad.
Gran tranquilidad, ¿sí? Pero sobre todo los que estamos nosotros al pie de la lucha con los pacientes, seguramente una satisfacción, ¿sí? Y tener un poquito de alegría también, ¿sí? Esperando que todo esto se vaya solucionando poco a poco.
Un primer lote de 3.000 dosis de la vacuna desarrollada por las firmas estadounidense y alemana llegó a México el miércoles pasado, y un día después comenzó su campaña de inmunización. El sábado arribó un segundo embarque con 42.900 dosis que serán distribuidas en la capital y en la norteña ciudad de Monterrey.
Un poco de nervios al principio, pero pues todo sea para cuidarnos, como cualquier piquete, como cualquier vacuna. A lo mejor puede haber efectos secundarios, pero pues ya estamos preparados para esta gran pandemia del COVID-19.
No baja la guardia porque tenemos que seguirnos protegiendo hasta que ese proceso pase y estemos 100% seguros que estamos protegidos.
protegidos y que ya vamos a vencer este virus con esta vacuna que han creado.
El país latinoamericano ha firmado convenios por 1.659 millones de dólares con distintos laboratorios para comprar hasta 200 millones de dosis, que según la Secretaría de Hacienda permitirán inmunizar gratuitamente a hasta 116 millones de mexicanos entre 2020 y 2021.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este lunes 28 de diciembre. Desde el estudio continúa el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El régimen de La Habana sentenció un año de prisión a un miembro de la UMPACU. Otros dos de sus miembros podrían ser también condenados, como nos explica Yolanda Huerga.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, Anieski Jiménez Hardich, fue recluido el viernes en el Combinado del Este de La Habana, tras ser condenado el 17 de diciembre a un año de privación de libertad por un delito de desacato.
Un juicio amañado por la policía política. Anieski Jiménez Hardich fue detenido arbitrariamente el día 5 de diciembre junto a Roberto Pérez Rodríguez y Alberto Irala Costa en San Miguel del Padrón, cuando se encontraban sentados fuera de una farmacia.
Informó el coordinador provincial de la organización en la capital cubana, Saqueo Báez.
Habían puesto varias pegatinas cerca del lugar y el jefe del sector los asoció a ellos, a esas pegatinas, y se los llevó arbitrariamente detenidos por la unidad de la policía. La 11ª unidad en San Miguel del Padrón y en horas de la noche fueron trasladados a Villamarí.
Los otros dos miembros de la UMPACU se encuentran en prisión preventiva.
En el caso de Roberto Pérez Rodríguez, se encuentra en estos momentos en el Combinado del Este, pendiente a juicio, en prisión preventiva, y se encuentra plantado en huelga de hambre ya por 22 días. Y Alberto Vidal Acosta, su esposa, se presentó en Villa Marista y, según le informaron, él estaba ahí bajo investigación y podría ser también trasladado a prisión.
Alrededor de la tercera parte de los presos políticos cubanos identificados pertenecen a la UMPACU, la plataforma opositora más grande de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El sacerdote católico Michael Gómez Hernández declaró en la iglesia San Juan Bosco en La Habana que las calles son de todos. Son de todos los que nacieron en Cuba, dijo el diácono el viernes pasado, sin importar si esas personas siguen o no en Cuba. El padre Gómez Hernández se refirió a las divisiones que existen en la sociedad cubana. No se puede avanzar si se siguen levantando muros que Cristo un día derribó por todos. También aseveró que es necesario renunciar a formar hombres puramente mecánicos y rutinarios. En meses recientes, varios representantes de la Iglesia Católica han hablado sobre la necesidad de impulsar cambios en la isla. En su tradicional mensaje navideño, la Iglesia Católica, también cubana, pidió pluralidad, diálogo y negociación entre los que tienen valoraciones diferentes de la realidad cubana. Y en opinión del doctor Alexander Pupo Casas, quien reside en Holguín, la medicina gratuita no existe en Cuba, ya que el precio de los medicamentos a partir del mes de enero será impagable para muchos cubanos. Así se expresó en Radio Martí.
Con el precio de los medicamentos ahora principalmente, que es una parte que ha afectado bastante, he estado recogiendo opiniones en mi barrio, ¿no? Principalmente las personas que van a vivir de una chequera, los abuelitos que van a ser los más afectados. Desorbitantemente esos precios son la muestra, ¿no? De que la medicina ya no será gratuita. No lo era, realmente. Cuando tú analizas la situación te das cuenta de que la salud, o sea, la atención médica sí era gratuita, pero la salud se paga. Porque si tú tienes que salir con una receta, ir a una farmacia y comprar un medicamento al precio que estaba en aquel momento y más aún al precio que se van a poner en este momento, mi opinión es que de medicina gratuita no tenemos.
El doctor Alexander Pupo Casa fue expulsado en septiembre pasado de una beca en Las Tunas, donde cursaba la especialidad de neurocirugía, luego de criticar al régimen cubano en la red social Facebook. Y la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, que debió ser aprobada el pasado mes de octubre, fue ignorada por la Asamblea Nacional Cubana, dijo este lunes el diario español ABC. El periódico señala que la no aprobación de esta ley perpetúa la impunidad de los abusos y la represión del régimen contra las voces disidentes, ya que le permite seguir enjuiciando opositores y críticos sin respetar los derechos constitucionales. El rotativo cita a Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, quien alertó sobre el retraso en la aprobación de las leyes que tienen que ver con derechos de los cubanos. Para Cires, esto refleja la falta de compromiso del Partido Comunista de Cuba con las libertades y con la propia constitucional, que daba un plazo exacto para aprobar las leyes complementarias. La justificación del régimen, en la voz del ministro de Justicia Óscar Manuel Silvera Martínez, en el programa Hacemos Cuba de la televisión estatal, fue la pandemia del COVID-19. Y en este 2020, la administración del presidente Donald Trump siguió fortaleciendo el embargo contra el régimen de Cuba. Asimismo, la Casa Blanca y el Departamento de Estado tomaron medidas para fortalecer y empoderar al pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó este resumen.
Este año, varios informes del Departamento de Estado criticaron al gobierno cubano en áreas desde los derechos humanos hasta la trata de personas. En marzo, el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado para el 2019 señaló que entre los temas importantes con respecto a Cuba están informes de abuso de disidentes políticos, detenidos y prisioneros por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales y arrestos y detenciones arbitrarias, entre otros. En junio, el informe del Departamento de Estado sobre libertad religiosa en el 2019 dijo que en Cuba se continúa controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Ese mismo mes, Estados Unidos mantuvo a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra la trata de personas. El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico humano dijo que durante el periodo del informe hubo políticas o patrones gubernamentales para beneficiarse de programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas extranjeras. En el 2020, la administración del presidente Trump también aumentó las sanciones contra Cuba. En junio, Estados Unidos anunció sanciones contra 7 empresas cubanas, entre ellas la financiera Cimex, sociedad anónima, que controla una de las principales fuentes de ingreso de divisas a la isla, las remesas desde el exterior. En septiembre, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, brindó detalles de nuevas sanciones que prohibieron a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta al país. La subsecretaria adjunta, Carrie Filippetti. Ella dice que el régimen usa las ganancias de sus hoteles y las industrias de ron y tabaco para financiar su aparato de seguridad represivo que golpea, tortura y encarcela a ciudadanos cubanos y para apoyar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, esencialmente tratando al país sudamericano como una colonia. Ya en noviembre, Western Union dejó de operar en Cuba después de que la administración del presidente Trump sancionara a la corporación Fincimex, que tramitaba los envíos de Western Union en la isla. En diciembre, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, dijo que la política de la administración Trump hacia Cuba ha tenido un impacto para beneficiar y empoderar al pueblo cubano y, como ejemplo, dio la protesta de activistas y artistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. Él dice que en algún momento el gobierno tendrá que decidir que para poder poner comida en la mesa tendrá que llegar a un acuerdo con su propia gente y abrirse. Así que está forzando una pequeña negociación entre el gobierno y el pueblo. Dice que cree que esa demostración cultural del 27 de noviembre fue un buen ejemplo de ello. Y para cerrar el año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, agregó a 3 compañías de propiedad militar cubana a su lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas. En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que las empresas son el Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima, Fincimex y Cave Coffee. Y subrayó que Gaesa es la empresa más grande del ejército cubano que controla gran parte de la economía de la isla en beneficio de los militares. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y lo que se está viviendo en Nicaragua es una cubanización, así lo dijo el periodista y empresario nicaragüense Miguel Mora a La Voz de América. También aseveró que la dictadura encabezada por Daniel Ortega está destruyendo las instituciones democráticas, pasando por encima de la Constitución. Mora dijo que Ortega ha iniciado una ola de confiscaciones de propiedades sin orden judicial. Es un robo, dijo el comunicador. El periodista Carlos Fernando Chamorro hizo una denuncia similar. dijo puntualmente que los recursos legales que presentó por la toma de los medios confidencial esta semana y cabal fueron admitidos por la Corte Suprema de Justicia entre diciembre de 2018 y febrero de 2019. Sin embargo, ya transcurrieron más de 60 días, que es el trámite de ley, y la Corte no ha fallado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión en la isla avanza como un caballo desbocado, arremetiendo contra cualquier ciudadano que no piense como los líderes de la revolución y sus creadores, el desaparecido dictador Fidel Castro y los pocos seguidores de aquella época de barbarie que viven todavía, ya ancianos, decrépitos, manchados de sangre hasta el cuello, responsables y ejecutores de torturas, de crímenes, de fusilamientos cada noche, creadores de los terribles campos de trabajo forzados de la isla de Pinos, de la UMAP, donde miles de prisioneros fueron torturados, mutilados y otros asesinados. Desde aquellos años de la década de los 60 y 70, organizaciones internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo han estado denunciando a la dictadura cubana por violar los derechos humanos, en especial los abusos y torturas a los prisioneros políticos. Yo fui el primer preso de conciencia que adoptó Amnistía Internacional en Cuba en el año de 1979. Desde entonces hasta la fecha de hoy han transcurrido 41 años y Cuba sigue violando todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y Amnistía Internacional los sigue denunciando por décadas y décadas y décadas. Hace unos días, en un artículo de Cubanet del 16 de diciembre, recoge las declaraciones de la directora para las Américas de esta organización, denunciando a la dictadura cubana por la represión al movimiento San Isidro. Mañana seguiré informándoles. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...23 grados en Matanzas, poca nubosidad, viento soplando a 23 kilómetros. En otras noticias de América Latina, organizaciones y activistas de derechos humanos en Venezuela consideran que los patrones de represión política durante el 2020 se mantendrán de nuevo en el 2021. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Distintas organizaciones y activistas de derechos humanos denunciaron mediante diversos informes divulgados durante todo 2020 que los patrones de represión y persecución política se incrementaron significativamente en Venezuela desde que fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Por lo que los pronósticos para 2021 no son alentadores. De acuerdo al Centro de Justicia y Paz, los periodistas, defensores de derechos fundamentales y trabajadores sanitarios fueron algunos de los sectores más hostigados, esto con el propósito de regular el flujo de información que pudiera afectar la imagen del gobierno en disputa. Melanio Escobar, director de Redes Ayuda, ONG que registra los casos de violaciones a la libertad de expresión en Internet, afirma que durante los últimos años se han elevado los niveles de represión en este sentido.
Estamos rompiendo récords en temas de violaciones a la libertad de expresión. Es evidente que para el régimen el problema no es que pasen las cosas, sino que se sepan, y es por eso que reitera su actuar con bloqueos de páginas web, procesos judiciales en contra de periodistas y de medios de comunicación, y todo lo que es utilizar el aparataje de medios de comunicación controlados por el Estado para criminalizar, perseguir y hostigar a defensores y defensoras de derechos humanos, así como a periodistas y medios de comunicación.
Para Escobar y muchos otros defensores de derechos fundamentales, en 2021 el panorama en materia de derechos humanos es preocupante e incierto.
La persecución se ha incrementado tanto que muchos miembros de organizaciones de derechos humanos y directores, como es mi caso, hemos tenido que mudar nuestro trabajo al exilio.
A juicio de Rafael Euskategui, coordinador de Provea, una de las ONGs defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, en medio de las posibilidades de que se haga uso del Parlamento para promover una legislación constitucional que, según dice, legitime la arbitrariedad de poder en el país y el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja, estos serán los mayores tres retos para los activistas venezolanos.
En primer lugar,
contener la ofensiva autoritaria posible desde la Asamblea Nacional. En segundo lugar, mantener informados los mecanismos internacionales de protección ya activados sobre Venezuela, por ejemplo, la misión de determinación de hechos. Y finalmente, también cómo abordar, cómo garantizar los derechos humanos de los migrantes venezolanos que van a continuar saliendo en medio de esta complicada situación.
En varias ocasiones, representantes del gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos.
Tenemos un mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos lo da el título 3 de nuestra Constitución. Trabajar en Venezuela, en el terreno, ante el sistema de justicia, cualquier acción que atente en contra de los derechos humanos de los venezolanos y buscar su ejemplar sanción y eficaz sanción.
Sin embargo, diversos organismos han cuestionado la situación en materia de derechos humanos en Venezuela, al punto que tanto la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional resaltaron que hay motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, lo que adereza aún más un duro escenario para los meses venideros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los hijos de Cilia Flores, primera dama de Venezuela, estarían involucrados en la incautación del hotel madrileño Torre Laguna por parte de autoridades españolas. De acuerdo con lo publicado por medio de prensa locales e internacionales, la propiedad se habría adquirido con dinero que fue obtenido mediante fraude de la estatal Petróleo de Venezuela, PDVSA. El hotel fue adquirido por 15 millones de euros, según revelaron las investigaciones de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Para ello invirtieron una parte de 600 millones de euros que la red había obtenido mediante un fraude cometido con el cambio de divisas en varios contratos de la petrolera PDVSA, dijeron investigadores en España. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y los gobernadores del país decidieron iniciar la vacunación del personal de salud con las dosis rusas de Sputnik V, esperanzados en que sea la base para paliar las graves consecuencias del coronavirus. El lunes estarán las dosis ya de la vacuna en cada provincia y el martes, mañana por la mañana, se pone en marcha el masivo proceso de vacunación en todo el país, reportó el gobierno a través de un comunicado. A las 6:47, más informaciones a esta hora para ustedes. A nivel internacional, una periodista ciudadana que reportó sobre el primer brote de coronavirus en China fue condenada a 4 años de prisión. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Una periodista ciudadana que cubrió la pandemia de coronavirus en Wuhan fue condenada el lunes a 4 años de prisión. Chang San, oriunda de Shanghai, viajó en febrero a la ciudad donde fue descubierto el virus y divulgó en redes sociales reportajes, la mayoría sobre la caótica situación que atravesaban los hospitales. Fue arrestada en mayo, acusada de provocación de disturbios, una terminología que se suele emplear contra los opositores al régimen del presidente Xi Jinping. Según sus abogados, el tribunal la acusaba de haber difundido informaciones falsas por Internet. Durante el proceso de audiencia, el tribunal solo dijo que tenía muchas pruebas importantes, pero no dio más detalles sobre el contenido de los artículos y videos y no nos los mostró, por lo que no teníamos forma de entender qué hizo exactamente. Zhang empezó una huelga de hambre en junio para protestar contra su detención, pero sus abogados denuncian que fue alimentada a la fuerza por intubación nasal. En los artículos que difundía en línea, denunciaba el confinamiento impuesto en Wuhan y se refirió a una grave violación de los derechos humanos. Otros 3 periodistas ciudadanos fueron arrestados tras haber cubierto esos acontecimientos.
Los 27 países de la Unión Europea autorizaron este lunes la aplicación provisoria del acuerdo comercial Post-Brexit con el Reino Unido a partir del 1 de enero en espera de la ratificación parlamentaria formal en Londres y Bruselas.
Los países de la Unión Europea autorizaron el lunes la aplicación provisoria del acuerdo comercial post-Brexit con el Reino Unido a partir del 1 de enero. La autorización será válida únicamente hasta el 28 de febrero, a menos que ambas partes acuerden otro plazo. En Twitter, el primer ministro británico Boris Johnson anunció que mantuvo una conversación con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y en la charla destacó que el acuerdo es un nuevo punto de partida para la relación bilateral. Del lado británico, el Parlamento podría ratificar el texto esta semana. El Reino Unido abandonó la Unión Europea el 31 de enero de este año. Aunque las partes acordaron entonces un periodo de transición hasta el 31 de diciembre para negociar cómo funcionaría la relación comercial a partir de 2021. El pacto establece las normas que regirán desde esa fecha las relaciones comerciales entre las partes, luego de que el país salga definitivamente del mercado común y la unión aduanera del bloque. Tras largas negociaciones que varias veces parecieron estar al borde del colapso, el 24 de diciembre ambas partes anunciaron haber alcanzado un acuerdo.
Y Tomás Cardoso analiza junto a la economista Marta Beatriz Roque qué se prevé para Cuba en el cierre de este 2020 y qué se puede esperar para el 2021. Es nuestra noticia en perspectiva.
Primero que todo, déjame decirte que ellos criticaron enormemente a los Estados Unidos de América, igual que siempre, cuando decían que no se podía cerrar la economía. Y ellos cometieron el error de tener cerrada completamente la economía producto de la COVID. Y como siempre, tratando de hacerse el mejor país, el de la mejor medicina, el de las mejores soluciones. Tú sabes que ser el mejor es una obsesión para todo este personal que desafortunadamente dirige el país. Esto indiscutiblemente rebotó sobre el problema de la producción, fábricas completas cerradas, etcétera. Pero también hay que añadir que hay un problema grave con las materias primas, hay un problema grave con la producción de los campesinos, porque ellos quieren venderle a los campesinos privados todo en moneda libremente convertible. Y después de que le vendan en moneda convertible, quieren que los campesinos vendan a precios que ellos establecen, lo que es una contradicción, y se han encontrado con que muchos campesinos han dejado de producir y muchos más están dejando de vender. O sea, que hay toda una serie de problemas que están conformados precisamente por la actitud del régimen ante la economía. Este es un sistema que nunca ha sabido manejar la economía. No ahora, nunca la ha sabido manejar. Porque la economía está subordinada a la política. Es más importante la política que la economía. Entonces, esto ha traído como consecuencia este desastre del que tú hablas y del cual no saldremos en muchos años si desafortunadamente sigue la dictadura en el poder. Sin embargo, yo pienso que lo que más ha molestado al pueblo, que es el problema del aumento de la tarifa eléctrica, el tarifazo eléctrico, yo pienso que ellos tienen que reflexionar al respecto y tomar una de las tres decisiones siguientes: o lo cancelan, o lo posponen, o lo rebajan. Porque de verdad que hasta este momento el pueblo ha sacado cuenta, sabe que todo es muy difícil, pero no lo ha sentido en el bolsillo. Pero a partir del 1 de enero lo va a sentir en el bolsillo. Y por consiguiente, no sabemos qué reacción va a tener el pueblo con falta de comida, con falta de servicio, con falta de medicina y además con falta de dinero.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53, tiempo para escuchar a la doctora Marisa Fuentes en su segmento de salud para hablar del pensamiento.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Marisa Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta, muchas personas no lo ven de esa manera, sin embargo, está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones. Y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ellas se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante, de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo, la madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres, por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos, y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos y sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello.
Y a las 6:56, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes. Aquí está el Chambi, José Pepe Campos. Hola, Chambi.
Buenas tardes, Ricardo, Juanito y Patricia. Y bueno, espero que hayan tenido ustedes una excelente Navidad. Y aquí estamos otra vez de pelea. Y óyeme, Ricardo, yo sé que probablemente se ha mencionado mucho, pero la pérdida de nuestro amigo Eddie Calderón, del cual... Tú también fuiste una de sus víctimas que él imitaba. Así que tú también fuiste parte de un carácter. Pero bueno, aquí estamos para hablar de deportes. Y tú sabes que no pasa un día sin que escuchemos otra mala noticia en este 2020. Señores, solamente nos faltan 3 días, pero vaya, parece una eternidad. Ayer falleció a la edad de 81 años el lanzador Phil Niekro. Un hombre que fue tuvo una carrera espectacular, ganó 318 juegos. Fue el hombre que inmortalizó lo que se llama en inglés el knuckleball y en español la pelota de nudillo. Esa pelota que es una pelota boba que tú tiras a ver si el contrario no la batea. Bueno, pues ayer él falleció a los 81 años después de haber estado batallando ese maldito cáncer. En su carrera, como dije, 318 victorias, 3.35 carreras limpias por juego y 3.342 ponches. Se une a Lou Brock, Whitey Ford, Bob Gregson, Al Kaline, Joe Morgan y Tom Seaver como peloteros del Salón de la Fama que desafortunadamente perdimos en el año 2020. Óigame, ojalá se vaya esto rápido, sola vaya. Señores, no, pero no se pierdan porque estaremos otra vez aquí en Al Duro y Sin Guantes, comenzando a las 7. Juanito, llévatelo.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa. Los esperamos a las 10 de la noche en nuestra próxima emisión.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365
y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.